Hola, buenas noches. Esto es La Noche de Arjona.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansada de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar.
Buenas noches y bienvenidos.
Sé.
Bueno, ya pasó la Semana Santa, estamos todos a la expectativa de cuándo nos llamarán para vacunarnos. ¿Será Pfizer, Johnson o el otro Johnson? ¿Será Moderna o será AstraZeneca? ¡Ah! Eso era un grito, ¿eh? Bienvenidos, primeras horas de este lunes 12 de abril. Ya entró la primavera, poco a poco nos vamos acercando al verano. Y es que es tremendo, es terrible, es una barbaridad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches.
Hola, querido, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el domingo que acabamos de terminar? ¿Todo bien?
Todo bien.
Muy bien. Muy bien. Perfecto.
Bueno, hemos acabado hace poquito, Arjona, tampoco.
Yo pongo con la familia.
De verdad,
la familia, de bares, comiendo en la calle, en
claro,
fin.
Sí, claro, bueno, bailando sí. A muerte.
De discoteca, todo el rato de discoteca,
jugando a la petaca. A la petanca, perdón.
Oye.
A la petanca, qué guay.
Bueno, qué animaditos. Espero que cuando acabemos a las 4 de la mañana, que serán, por cierto, las 3 en Canarias, estéis tan animaditos. ¡Qué buenos son estos! ¡Qué buenos eran, Pedro! ¿Quiénes son?
¡The Commoners!
Es lo último.
Por cierto, Pedro González tiene una sintonía. Querido Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Otra vez.
Bueno, fíjate, hablando de fecha, siempre arrancamos con la fecha, naturalmente, que inauguramos en la semana. Hoy es 12 de abril. Si yo le sumara dos días y le restara un mes, o mejor dicho, dos meses, sería el 14 de febrero, el día de San Valentín, ¿no? Pero, sin embargo, si yo al 14 de febrero, día de San Valentín, le sumara dos meses más, estaríamos en el 14 de abril, ojo, el Día Internacional de la Expareja. Esto es así, ¿no, Pedro?
¿Dentro de dos días? ¿Para qué te va a poner a sumar más o a sumar menos? Dentro de dos días se celebra el Día Internacional de la Expareja. Fíjate que la idea de hablar de esto hoy me la ha dado una conocida marca de jamones que, con motivo de esa efeméride, ha puesto en marcha la campaña Bautiza a un pata negra con el nombre de tu ex por una buena causa. La propuesta es muy sencilla. Si tienes un buen recuerdo de tu ex, porque es un auténtico pata negra, pon su nombre a un jamón. Y si se ha portado como un cerdo, con más razón todavía, ¡pónselo también! Bueno, por cada pata negra bautizado, la firma va a donar un euro a la protección y conservación del cerdo 100.
El mundo está loco. El mundo está loco, claramente.
Bueno, al mundo del cerdo ibérico, eso.
No voy a hablar demasiado, porque esto me recuerda a mi última ex, que era una hija de una tía muy sutil. Era de estas que van soltando ahí como pullitas, ¿sabes? De zas, no te enteras y ya te la cola. Como pedos silenciosos, ¿sabes? Que no suenan, pero luego huelen igual, ¿eh, chicas? ¿Sabes? De zas, ya te la cola hoy, ni me enteraba. Era muy, muy, demasiado buena. Me acuerdo una vez, estábamos hablando por el móvil y me dice ella, bueno, te dejo, que estoy conduciendo. Y yo, vale, adiós. Y la llamé a los tres días. Digo, ¿qué pasa que no me has llamado? Y ella, pues si te dije que te dejaba, ¿no?
El que no quiere enterarse porque no quiere. Efectivamente, hay veces que los tíos no se enteran de que su pareja ha terminado con la relación y luego pilla de improviso al tío y no sabe qué hacer.
He tenido que irme a vivir con mi abuelo. Me cuelo por las noches en su residencia. Me está ayudando mucho con el tema de mi mujer, que ya la considero mi ex, porque, bueno, pues con mi abuelo pues pongo a parir a mi ex y eso ayuda. ¿A quién no ayuda eso? Eso es cojonudo, hombre. ¿Te sientes mejor? Pues a lo mejor le contaba cosas que hacía mi ex. Por ejemplo, lo de Anyway. Mi mujer decía Anyway para cambiar de un tema a otro. Anyway, en Albacete. Anyway. Y no sabe hablar inglés. Porque luego a lo mejor me dice, ¿vemos psicosis de Alfred Hitchcock? Digo, Alfred Hitchcock no es como se dice.
No.
Alfred Hitchcock es sacarte una silla a la puerta, ¿sabes?
Efectivamente, es que hay
anyway, que significa algo así como en otro orden de cosas, ¿no?
Efectivamente, tú estás muy versado en la materia, como veo. Claro, te va muy bien con las clases de inglés nativo. Nativo. Hay formas y formas de dejar a tu pareja y nosotros tenemos claro que algunas nos duelen más que otras.
Hay dos formas de tener un ex, o porque dejas tú o porque te han dejado. Yo prefiero dejar, pero si te dejan, cabe la posibilidad de que te dejen con otro. Y tú, ¡ah! ¡Maldito! Se ha llevado el amor de mi vida y vuelcas tu ira en él. Pero hay algo mucho peor, que es que te dejen por nadie. Para estar sola, tío. ¡Sola! ¡Eras tú el problema! ¡Está clarísimo!
¡Claro! ¿Y qué es lo primero que hace un tío cuando lo dejan? Pues beber y vengarse.
No, cariño, si yo no quiero salir, si yo no soy de salir. Si yo salgo por Pablo, que lo han dejado tirado como una colilla. ¿No lo ves? ¿No lo ves cómo está? Míralo cómo está. ¿Qué, cómo estoy? Pues con un gripazo, inflándome antibióticos y bebiendo cerveza sin alcohol. Pero vamos, que esto a mis amigos se la suda, ¿eh? Al revés, les alegra. Así conduzco yo. Y es que es acojonante, porque he pasado de ser odiado por una sola tía, ¿no?, mi ex, a ser odiado por un montón de mujeres. Todas las mujeres de mis colegas y luego todas las tías que tienen que aguantar la brasa de mis colegas borrachos en la discoteca. Que yo, ya que estoy allí, ya que has pagado la entrada, dices, mira, que le den al ciclo de antibióticos, se va a enterar la guarra de mi ex, me voy a tirar a todas las tías de la discoteca sin discriminar, solo por despecho. A ver, la teoría es buena. Pero en la práctica, macho, es que las tías, coño, ¿no colaboráis?
¡Claro! Ahí donde está el problema. No siempre tiene que acabar mal la relación con tu pareja. De vez en cuando esa relación termina por verse fortalecida y duradera en el tiempo.
Está bien tener ex, está bien tener ex. Puedes tener ex, puedes tener novia o puedes tener las dos cosas. Puedes tener esa típica novia enrollada, súper guay. De yo me llevo bien con todos mis ex y tú, ¡ah! Tú solo llevas bien. Hasta que llega ya un día que dice, es cada mañana con Ramón. Y tú, ah, vale, ¿qué Ramón? Nada, mi ex. Y tú, ah. Nada, que quiere quedar para hablar. Ah, para hablar. ¿Por qué no quieres que quede? No te fías. Porque sé lo que quiere es frungirte. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque yo he sido ex, tía. ¿Cuántos de aquí habéis sido ex y habéis querido quedar para hablar? ¿Para hablar de qué? ¿Vamos a discutir como discutíamos antes? ¡No! ¡Te frunjo y que te aguante tu novia de ahora, que la ventaja!
Bueno, para terminar, quiero dejar claro que los hombres no somos tan exigentes como las mujeres y que somos gente sencilla, que nos conformamos con cualquier cosa.
A mí una tía que tenga sentido del humor y respete mi espacio, no me hace falta nada más. Vale, no pasa nada, vamos a ser sinceros, vale, si es guapa, mejor, vale. O sea, si es guapa, respeta mi espacio y tiene sentido del humor, ya está, no me hace falta nada más. A mí, si baila claqué, tiene piso propio, buenas tetas, inglés brasileño, una amiga modelo, una casa del campo, una lata cruz campo, un piano, una vela, un jacuzzi, un chalet con piscina, un casino, lo normal, me conformo. Una madre lejana, un espejo, un padre coñazo, pero lejos, la habilidad de desaparecer cuando quiero estar solo y desaparecer cuando necesito compañía, que sea cariñosa, no pegajosa, comprensiva, no compasiva, con carácter, no con cojones, su mijita de mala leche, su poquito de risa, su poquito de calma, su poquito de prisa, su estilo, su clase, su porte, una señora, vamos a reconocerlo. Yo soy un tío sencillo, nada complicado, a mí con un yate en la playa me tiene ganado, un bikini blanco, unos tacones altos, un pareo beige y un montón de amigos gay, hombre, y no me hace falta más nada. A mí con que planche, que limpie, que cosa, que friegue, que haga la mitad de las cosas, sería una divinidad, y yo hago la otra mitad, no tengo ningún problema, tranquilidad. A mí una mujer que me escuche, me admire, me cuide, me enseñe, me quiera, me mime, me a mí no se meta. Mi Facebook tiene todas las de ganar. Una mujer discreta, que le gusta hacer croquetas, una mujer sencilla, que le guste la nocilla, una mujer cartucho, que le guste el cucurucho. Es que pido mucho, venga, por favor. Me gustan altas, también las bajitas, las que están muy canijas, las que tienen barriguita, el pelo largo, corto, trasquilado, melena de colores o mejor rasurado. Tengo un gusto variado, yo soy un tío sencillo. La gente hoy día es que se complica mucho la vida.
¡Efectivamente, puñeta! Oh.
¡Qué bueno! Bueno, recuerda que el próximo miércoles es el Día Internacional de la Expareja. Por tanto, hoy es lunes, mañana es martes.
Y pasado miércoles, cuidado.
Y pasado, efectivamente, miércoles. Vamos con el sumario del programa, vamos a ello.
Y ya está todo preparado. Hoy tenemos un gran especial. Hablaremos de grandes chivatos que a más de uno hicieron temblar. Pero en la noche de COPE también vamos a repasar con el equipo de Arjona hoy un año que fue muy singular. Año 2000, 2000. Llegó el año 2000 y te vas a enterar. Si fue un año feliz o un año de terror, simplemente sabrás qué pasó en esa fecha.
Oh, que había vida en el planeta. ¡Qué bueno!
Que le encanta.
¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala,
hijo, lo hace todo bien!
¡Vaya, vaya!
¡Qué bueno, qué bueno! Por cierto, Carmen, hablando de parejas, hay parejas que están como contaba Pedro, uh-huh, en el momento de la ruptura. Pero hay parejas que están en el punto contrario, buscando nombre para un bebé en camino. Por cierto, nació mi segunda nieta. Su nombre, al principio, para mí fue un impacto. Cada día me asumo más y cada día me parece un nombre más bonito. Casilda Arjona. Así que os presento esta noche a Casilda Arjona.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Qué bonito,
sí, señor.
Qué bonito.
Te recuerdo que ya hablas de ella casi todas las semanas.
Sí. Como a todos los abuelos. Te he contado.
Carmela, me hablas de ese momento en el que las parejas están en el punto de buscar el nombre del bebé, ¿no?
Sí, y no es nada fácil, porque eso suele ser fruto de discusiones más de las necesarias, que si ese nombre no me gusta, que si le ponemos como a mi madre, que si para eso que se llame como la mía, un lío. A esto de los nombres le podemos aplicar el clásico de sobre gustos no hay nada escrito. Por ejemplo, Gwyneth Paltrow y Chris Martin, el de Coldplay, decidieron que Apple, manzana, era un nombre apropiado para su hija. Bob Geldof escogió melocotones, peaches, para su hija. Beyoncé y Jay-Z escogieron para su primogénita Blue Ivy, que significa hiedra azul. David y Victoria Beckham le pusieron Brooklyn a su primer hijo porque por lo visto lo concibieron.
Con el puente.
Claro,
con el puente.
Dice que se concibió allí en el barrio de Brooklyn, eso cuentan las leyendas. A Sting, por ejemplo, le van los colores porque tiene una hija que se llama fucsia, que es un color muy bonito, pero como nombre tiene alguna
peligro, ¿eh?
Hace un poquito
tiene
de aguas.
Peligro.
Claro,
tiene
también.
Peligro.
La verdad es que los nombres en inglés quedan bastante mejor porque cuando hacemos la traducción pierden un poco.
Es una pena, pero parece que los nombres molan más en inglés, eso es una cosa que los latinos tenemos. Por ejemplo, Mr. Proper molaba más que Don Limpio. Tú ibas a comprar, pongo Mr. Proper, que voy a hacer la limpieza of my home. Y ahora es, no me da dos botes de Don Limpio. Otros ejemplos, Paul Newman, ¿suena bien? Paul Newman, ¿qué? Pablo Nuevo Hombre. Parece una ONG, tío. ¿Eh? No, o Sharon Stone. ¿Cuántas veces han parado ustedes el vídeo, eh? Sharon Stone, Sarita Piedra. En castellano, Sarita Piedra, pues no es lo, ya no es lo mismo.
Aquí en España hay que decir que los famosos también tienen lo suyo. Por ejemplo, Edurne y David de Gea, que tuvieron una niña hace nada, un mes, le han puesto Yanai, que es un nombre, Yanai, que es un nombre que yo no escuché en mi vida, de origen quechua, que significa mi amada y que además tiene dos Y, que es una cosa muy, muy rara. No
escucha,
sé.
¿Y lo de Shakira y Piqué?
Bueno, eso dio para mucho también, muchos memes. Milan se llama el primer chiquillo de estos dos. Bueno,
como la goma, ¿no?
Exacto,
Milan,
claro. Pues sí, pero
Lo borra.
Exacto, el pobre que lo llevará en su alma. De los tres hijos de Paz Vega, bueno, pues os cuento que uno es Lennon, otra es Ava y otro es Orson, como el padre. O sea, nombre muy de estrella. El caso es que para gustos, colores. Pero para evitar discrepancias en la pareja hay métodos infalibles, como cuenta Eva H.
La gente, ¿cómo se complica para poner los nombres a los niños? Por Dios, si es más fácil que todo eso. Aprendamos de nuestros antepasados. ¿Qué hacían nuestros padres, nuestros abuelos? Cogían el santoral. Ha nacido el niño, ¿qué día es? 24 de junio, San Juan. Juan. Bueno, es justo menos si naces el 28 de noviembre. San Eufemiano. Sí, pero si te llamas Eufemiano, bueno, por eso había tanta mortalidad infantil. Porque a un bebé llamarse así no le motiva ni para tirar para adelante en la vida. Y como madre también te digo, es un nombre que igual cuesta, ¿eh? Imagínate ahí. ¡Ay, mi Eufemiano! ¡Eufemianito! ¡Ay, Eufemianito! ¡Ay, que lo tiene todo bonito, todo bonito, todo bonito! Menos el nombre.
Lo del santoral hay que decir que es un alma de doble filo. Yo he hecho el ejercicio, por ejemplo, por el día de nacimiento, Pedro podría llamarse Fernando, Anastasio o Gabino. Bueno,
oye, lo de Gabino González le vendría de maravilla.
Ahí un poco, sí. Bueno, Mónica, ¿cómo se llamaría Mónica? A eso, Mónica, no te va a gustar. ¿Viridiana o Juana Francisca?
Juana Francisca.
Así que mucho mejor.
Nombre español, castizo.
Ya, pero yo no sé.
A ver, ¿el primero cuál era?
Viridiana.
Viridiana, pues mira, Viridiana García, pues no queda mal.
No, no, bueno, queda exótico, exótico.
Y Juana Francisca García, ni
que eso no lo hemos contemplado.
No, no estaba en la terna. Javier Campos tendría que llamarse Eduardo, que bueno, es un nombre muy bonito. ¿Cómo se llamaría Yolanda? Pues aquí pierde ella también un poco. Leocadia le habría tocado. Yo me quedaría, Mónica, escucha esto, yo me quedaría con Dominga. ¿Por mi día de cumpleaños? Sí, sí,
hola,
sí.
¡Hola, Dominga! ¡Qué bonito nombre!
Pues sí, yo me llamaría Dominga. Andrés tendría que llamarse Severo y Adolfo tendría que llamarse Andrés.
De hecho, me llamo Andrés. Es decir, la
¿cómo
gente
que te llamas Andrés? ¿Cómo? Ahora me sí, vengo yo enterando sí, de eso.
No, no, lo explico. En mi generación tenían la costumbre de ponerte el nombre elegido y luego ponerte el nombre del santoral del día. Como bien ha dicho Carmen, sería Andrés. En mi caso era Andrés y Avelino. Por tanto, yo en mi partida de nacimiento soy Adolfo, Andrés, Avelino, Arjona, Arcas.
O sea, 5 A's, me parece. 5 A's, muy
correcto.
Adolfo, todos los años que llevo trabajando contigo me vengo a enterar ahora de esto. No, hay que ver.
Estoy muy sorprendida.
Eso de lo de bajarle el volumen de dos en dos a la tele y eso me tiene, vamos.
Por eso nos llamamos, por eso yo me llevo tan bien contigo, porque en el fondo es que sí, nos llamamos
Andrés,
igual.
Exacto, Andrés. Yo de segundo María, por cierto, por mi abuela.
Andrés, bueno, María.
Hay nombres.
Ya decía yo. Un poquito maquilloso.
No lo vayas a estropear, Arjona, no lo vayas a estropear, por favor.
Que digo yo que, bueno, en el caso de Adolfo, pues está bien, porque se llama Andrés también, como el día de su nacimiento, pero hay nombres que en general están mal puestos, como explica JJ Vaquero.
¿Os habéis dado cuenta que todos los apellidos españoles están puestos al revés? Que Paco León no es de León, es de Sevilla, Ernesto Sevilla es de Albacete, Pepe Navarro es andaluz y Tete Delgado se apellida Delgado. Que Pablo Motos va en coche, Ángel Nieto es abuelo, Pablo Iglesias es ateo, Monedero maneja billetes, Rafael Amargo es salado, David Guapo es del montón. Javier Cámara no es cámara, es actor, Javier Corona es republicano, Javier Cansado está con todo el poder, Artur Mas ha ido a menos, Josu Ternera es un cerdo. Eva H. no es muda, a Raquel Bollo le gustan los hombres. Victoria Abril nació en julio, Pilar Rubio es morena, Nuria Roca es de carne, Juan y medio es uno solo, Vicente del Bosque es de ciudad, Matamoros no es racista, Alfonso Guerra es pacifista y yo me gano la vida haciendo el indio. Solo está bien puesto Julio Iglesias, que se apellida Iglesias y podría ser el Padre Nuestro y lo sabe.
Decía Vaquero, David Guapo, eso de llamarse guapo de apellido, eso lastra también, llamarse así es un problema, sobre todo cuando no puedes predicar con el ejemplo porque la cara no te termina de acompañar.
Voy a descubrir hoy, voy a desvelar el porqué de mi nombre artístico, porque todo el mundo siempre sale con este nombre, es un nombre atrevido, tal, hostia, es que igual es muy presuntuoso, pues ya lo digo yo, ¿por qué David, no? El nombre me lo puso mi madre, ¿eh? Espera, pero que fue por algo, que no fue ahí... ¿Por qué nací? Que ya sé que suena obvio, pero si tu madre va poniendo nombres a cosas que no nacen, luego la gente comenta, mírala, es esto sentido que pone la tía poniendo nombres. Tampoco fue la primera opción lo de David. Mi padre quería ponerme otro nombre, mi padre quería ponerme un nombre de elfo. Él estaba obsesionado con los elfos, obsesionado, hablaba como ellos y todo. Al camarero lo llamaba el del bar, era su bueno, tío. Él tenía un sistema para ponerme un nombre de elfo y todo, lo tenía todo preparado. Tenía un sistema que era irse al armario de las especias de la cocina y una por una las hacía esdrújulas y queda un hombre elfo de la hostia. Venía mi madre y decía, ¿y si es niño qué? Y mi padre, ¡pimentón!
En eso de los nombres también hay que decir que funcionan mucho las modas. Por ejemplo, esto que contó More a principios de los 2000 lo deja muy claro.
Mi mujer y yo vamos a tener un hijo y estamos todo el día discutiendo por el nombre del crío. Y es que te pones a buscar y siempre hay algún gilipollas que ya tiene el nombre que te gusta. Hay padres que dicen, yo voy a continuar la tradición, le voy a llamar como yo. Me parece muy bien, pero ¿qué culpa tiene una cosita así de que tú te llames primitivo? Y es como hacer una cicatriz, le marcas para toda la vida, coño. ¿Cómo se llaman la mayoría de las niñas de 10 años de hoy en día? Vanessa, Topacio, Jennifer, Abigail. ¿Por qué? Por las telenovelas de hace 10 años. Y esto a mí me crea un pánico terrible porque yo pienso, ¿cómo se van a llamar los futuros compañeros de colegio de mi hijo? ¿Faina? ¿Carola? ¿Mercedes Milá? ¿Pikachu? No, en serio, esto es un tema que hay que tomárselo un poquito en serio, ¿eh? Si, por ejemplo, pensáis que vuestro hijo va a ser alguien importante, por favor, no le llaméis nunca José María. ¿Por qué? Porque José María es un hombre anodino. Igual vale para presidente del gobierno que para alcalde de Madrid. Que esa es otra. Nadie dice José María Álvarez del Manzano o José María Aznar. Todo el mundo dice Álvarez del Manzano o Aznar. ¿Por qué? Porque no le pega el nombre con los apellidos. Lo que le pega a José María es García, José María García. Que es que te lo está pidiendo el nombre, coño.
Bueno, los clásicos nunca fallan. María, Carmen, José y Antonio son los de siempre y siguen estando en el número uno. Ahora en España lo que se lleva, según el Instituto Nacional de Estadística, es ponerle a las niñas Sofía, Lucía o Martina y a los niños Hugo, Martín o Lucas.
¡Madre mía! ¡Madre!
¡Hasta luego, Lucas!
Por cierto, Mónica, tú sigues enredada esta semana con el tema de los idiomas, ¿verdad?
Sí, en este programa ya os he demostrado que la mayoría de nuestros políticos habían ido a la misma academia de inglés de barrio que el eje vertebrador de la COPE, Adolfo Arjona.
Pero bueno.
Sí, 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 sí. Y hoy me he preguntado, ¿pero por qué exigir tanto a los líderes? ¿Por qué exigir tanto? ¿Y los líderes políticos extranjeros? ¿Acaso ellos hablan nuestro idioma, el castellano? La respuesta claramente es que no mucho. Por ejemplo, George Bush tiene un español muy limitadito.
Gracias por darle Univisión la primera entrevista como presidente.
El honor es mío.
Ah, ahí se queda. Ahí, la entrevista es el honor es mío, es lo
y
que
ya
sabe
no más.
Decir.
Y ya, no más.
Y ya no más. Bueno, esto es George Bush, pero mira el hermano listo de George Bush, se llama Jeb Bush y es, bueno, fue gobernador de Florida.
Pero para los 11 millones de personas, yo creo que salen de las sombras, reciben un permiso de trabajar.
Pagan lo hace muy bien.
Muy bien, muy bien. Mira, también que Donald Trump se enfadaba porque estaba todo el día hablando, claro, buscando el voto latino y se enfadó.
Si no
decía,
castellano.
Ya, claro, deja ya de hablar español, le decía Donald Trump. Bueno, el que no lo hace demasiado fluido, pero lo intentó para ganar también el voto latino fue Barack Obama.
Yo hablo un poquito.
Eso es lo que habla.
Un poquito, realmente.
Ya está, y seguía hablando ya en inglés. O sea, yo hablo un poquito y ya en inglés. Y este es el español, escucha, mira, de Hillary Clinton.
Te quiero, Puerto Rico.
Te quiero, Puerto Rico.
Pero yo no ni lo había entendido.
Pues yo lo he tenido que escuchar. Campos, ponlo otra vez a Hillary, ponla.
Te quiero, Puerto Rico.
Ahora sí.
Esta le pega a mí del mono, pero vamos.
Bueno, a Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, no hemos encontrado al presidente hablando en castellano. Nada, ni una sola palabra. Pero sí, de su rival en las urnas, Donald Trump, literalmente hemos encontrado una palabra. Por favor, mucha atención porque es que es una palabra.
Silencio.
¿Prudencio?
Silencio. Sí.
Yo he entendido prudencia.
No, silencio. O sea, que calle la gente. Los que sí se atreven con el español son los actores. Ellos lo hacen bastante mejor. Mira, en el número uno del ranking, sin duda, la norteamericana Gwyneth Paltrow.
Yo estaba estudiando español en el colegio de Nueva York y la profesora nos han dicho... bueno, hay una oportunidad a ir a España, a estudiar ahí... Entonces yo hacía un intercambio y vivía con una familia en el centro de España, cerca de Toledo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno!
Habla mejor que algunos españoles,
ya,
¿eh?
Te digo, sí, lo hace genial.
Qué lástima que Charlize Theron no hable español también.
Comparte el puesto uno en el ranking con el británico Freddie Highmore, que este, para que lo sepamos todos, es el protagonista de Good Doctor.
Hola a todos, soy Freddie Highmore y muchas gracias por estar conmigo hoy. Estoy en la Ciudad de México, en DC, es mi primera vez aquí y bueno, me encanta la ciudad hasta ahora.
Este tío es de Oviedo,
vamos. Pero vamos,
británico, lo hace genial.
Argentina y Brasil y
ahí sigue.
Y Chile.
Bueno, no lo hace Perú nada mal tampoco el norteamericano Will Smith.
Estoy muy contento de estar aquí, es... mi primera vez aquí en Argentina y me encanta Buenos Aires.
Sí, lo hace
fenomenal. Con Pablo Motos lo ha aprendido todo, ¿eh?
Sí. Mira, en castellano se defiende el actor y director Ben Affleck. Vamos, Batman.
La cosa más importante para Batman. ¿Cuándo puedo ir al baño? No tengo que esperar todo el día. Christian Bale
fue el...
La única cosa más importante es to have a fly.
Lo más importante es tener cremallera.
So I appreciate, believe me,
y se lo agradecí muchísimo.
Claro, estaba hablando del vestido, del traje de Batman, que tuviera cremallera. Bueno, hay que recordar ya para terminar, que el castellano es un idioma complicado porque tenemos muchísimas palabras. Lo sabe bien Berto Romero.
El lenguaje, si os fijáis, está lleno de ejemplos como este. Por ejemplo, pedo. Pedo suena grosero.
la palabra, no el pedo en sí, que esto ya depende, pues, del control que tengas tú con tu esfínter, porque hay gente que lo modula y llega a sonar incluso como una turuta de carnaval. Pero la palabra, a lo que voy, es que lo que se debe decir es ventosidad y es... Joder, es peor, es mucho más gráfico. Si hasta te imaginas el aire saliendo, ventosidad. Están mal puestas. O la regla. Perdonad si os estoy ofendiendo, pero es que me estáis tirando de la lengua, claro. Como me lo reís, pues yo voy tirando. Regla es muy malsonante, se ve. Lo que hay que decir es menstruación. ¿Menstruación? ¿Dónde vas con esa mierda de palabra? Hombre, menstruación. Que parece el título de una película de miedo, coño. Menstruación 2, la venganza. Mira que es feo, menstruación. Pero si yo cuando era pequeño... Oye. Que yo cuando era pequeño creía que menstruación consistía en que las mujeres se convertían en monstruo una vez al mes. Y luego resultó que estaba en lo cierto.
Bueno, vamos al boletín de noticias de las 2 de la madrugada. Ojo, repasamos los asuntos del año 2000 y luego especial Chivatos, entrega 2. Noticias y luego seguimos.
Morning sky. I see.